Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en unos cuantos titulares antes de describirte unas escenas que hemos visto en Melilla y que nos han puesto los pelos de punta. ¿En qué circunstancias, al límite, intentan entrar en España los inmigrantes, jugándose la vida hasta perderla, intentando huir de la miseria más absoluta? Bueno, enseguida te lo cuento porque el vídeo que rula por ahí es espeluznante. Antes, lo último que nos llega desde las calles de Barcelona. Han vuelto a convocarse protestas con la excusa de que el rapero Hasél este está en la cárcel. La manifestación en el Arco del Triunfo coincide con otra de los CDR, Dios los cría y ellos se juntan, contra los antidisturbios de los Mossos. Parece que de momento la cosa está tranquila, la noche no ha hecho más que empezar. Hay mucha menos gente que en los días previos. Los Mossos protegen el exterior de edificios sensibles como la Consejería de Interior o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Llevamos ya 7 noches con protestas en las calles, con estos sujetos destrozando lo que pillan. El Ayuntamiento de Barcelona dice que los daños superan el millón de euros en cuanto a elementos públicos, que te puedes imaginar quién los va a pagar. Súmale a eso lo que hayan perdido los comerciantes. No solo lo que les han roto, sino también lo que les han robado. Pillaje que el vicepresidente o presidente en funciones, no sé muy bien, Pere Aragonés, ha tardado 6 días en condenar, eso sí, a su manera, claro.
Hemos de evitar la criminalización de todos aquellos que hoy salen a la calle. Pero también, a la vez, debemos dejar muy claro que el saqueo de un comercio, la quema de mobiliario público, no son libertad de expresión ni de manifestación. Y hacemos un llamamiento a la calma, pero también a la responsabilidad política. Las manifestaciones que se puedan producir en los próximos días deben ser pacíficas.
Apreteu, apreteu, no tengáis miedo, que decía tu jefe. Pues mira, ahí los tienes, sin miedo. Con respecto al coronavirus, los datos del fin de semana nos dejan casi 21.000 nuevos contagios, 535 muertos más. La incidencia baja a 252 casos. La buena evolución de las últimas semanas ha llevado a los gobiernos autonómicos de Galicia, Murcia y Castilla, también Castilla y León, perdón, a relajar algunas medidas. Básicamente, las que afectan a la hostelería, las reuniones entre no convivientes y algunos cierres perimetrales. Además, la vacunación avanza a buen ritmo. Según Fernando Simón, ya hay casi 1.200.000 personas con las 2 dosis administradas.
Cada día tenemos más evidencia de que la vacuna, sobre todo los vacunados con segunda dosis, pero también los vacunados con primera dosis, tienen menos probabilidad clara de tener la enfermedad. Las prevalencias, las incidencias en los grupos de vacunados van reduciéndose mucho más rápido que en el resto de la población, y ya saben que en la población ahora mismo estamos en una clara fase descendente.
El lío político-judicial del día sigue siendo el de la renovación de los órganos institucionales. El PP, lo ha dicho aquí en COPE Teodoro García Egea, ha conseguido excluir la negociación a Podemos, pero, claro, ni Moncloa ni Ferraz son así de tajantes. De momento, el Poder Judicial ha paralizado 8 nombramientos que tenía previstos aprobar el jueves. Y me detengo ahora, te lo anticipaba antes, en las imágenes que nos han llegado estas últimas horas de lo que ocurrió el viernes en Melilla. Controles habituales de la Guardia Civil en la zona de seguridad del puerto. Antes de embarcar rumbo a la península, se hacen algunos registros, hay rayos X. Bueno, pues en uno de esos registros sucede lo siguiente. Algo levanta las sospechas de los guardias civiles. Uno de ellos se sube a un remolque de un camión que va cargado con sacos. Sacos, estos sacos típicos del escombro de las obras, sacos cerrados. Empieza a abrir uno de ellos. Aparentemente son cenizas o polvo de cemento, algo así. No hay nada más. Se pone a buscar, pero de repente escucha.
A lo mejor no hay nadie. No hay nadie, era así. ¿No? Joder, no hay nadie. Aquí hay alguien.
Sí, ha muerto,
tío. ¿Dónde está muerto, eh?
Ya está, no llame, no llame, no llame.
Vale, está. Vale, policía, venga, vale.
El guardia civil abre el saco con un cuchillo cuando un hombre aterrorizado, cubierto de lo que parece cemento, cenizas, intenta salir. Es como un zombi. Se esfuerza en tranquilizarle, pues claro, sabe que le han descubierto.
Vale, stop.
Tú, habla, dile que es tranquilo.
Cuidado.
Sáfre.
Vale, tranquila, gente.
no problema, yo la piel. Es que puerto, no problema. Dormiera.
El hombre dice que estaba durmiendo dentro del saco, tranquilo, agente, tranquilo, completamente cubierto de polvo gris que seguramente le habría matado de asfixia si no llegan a descubrirle. En otro de los vídeos de la Guardia Civil vemos a otro agente encaramado a un contenedor repleto de vidrios, de restos de cristales para el reciclaje. Con mucho cuidado de rodillas, se mueve por el interior y descubre a otros 4 inmigrantes protegidos por unos trozos de cartón en mitad de los cristales, encima los restos de cascos de vidrio. En esa operación de la Guardia Civil fueron descubiertos 41 inmigrantes que intentaban entrar en España de forma ilegal, ocultos en remolques, bateas, contenedores, en los bajos de vehículos articulados. Llevamos 2 meses de este 2020 y la Guardia Civil ha localizado, escondidos, a más de 1.700 individuos solo en el puerto de Melilla. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sonido que separa la vida de la muerte? Esta noche quiero compartirlo contigo. Te voy a poner un ejemplo. Ponte situación. Imagínate que estás en una UCI, luchando con todas tus fuerzas para seguir adelante, y de repente te sacan de allí. Seguramente no sabes ni siquiera a dónde vas. Tu cama avanza por el pasillo del hospital, vas viendo las luces del techo pasar. Sigues avanzando, llegas al hall del hospital y de repente vuelves a escuchar, a oler y a sentir la vida. Recuperas la luz del día. Notas el sol en tu piel. Notas el olor al salitre. Por un momento recuerdas la vida normal si tienes la suerte de vivir en una ciudad con mar. Te sacan a la calle y compruebas que el mundo no se ha detenido. La gente continúa su día a día, siguen circulando los coches, los autobuses, los taxis. Hay ruido más allá de los pitidos. Te cruzan la calle y de repente escuchas y ves la inmensidad del mar y notas los rayos del sol en la poca piel que sale de las sábanas. Y entonces te das cuenta de que sigues vivo. Desde hace poco más de 2 años, el Hospital del Mar en Barcelona, esta historia arrancó en 2018, lleva a cabo un programa de humanización de la unidad de cuidados intensivos. Dada la situación privilegiada del centro, en pleno paseo marítimo, frente a la playa de la Barceloneta, justo pegadito al Hotel Arts, a aquel puerto olímpico, bueno, pues ahí mismo un paciente puede recuperar sensaciones. La pandemia hizo que se suspendieran las salidas. Desde hace unos meses se han vuelto a recuperar. Eso sí, no salen enfermos que aún den positivo del virus, claro. Esos enfermos no olvidan esa experiencia.
Es como cuando hay los cambios de estación, que por ejemplo se acaba el invierno, te viene un día de aquellos de primavera, estupendo, cálido, con un aire ya cálido, como he dicho, y en ese momento te sientes vivo, pues la misma sensación.
Los doctores consideran que esta acción reporta muchos beneficios.
Y era ofrecerles, pues, ¿no?, una ventana al exterior, a la esperanza, al decir, bueno, oye, pues que las cosas van saliendo, este es el día, el sol, el aire, para mantenerlos un poco centrados en el hoy.
Esta noche quiero contarte una historia de esperanza, de ciencia, de ganas de vivir y de recuperación que se fragua frente al mar. Francisco tiene 60 años. Es mozo en un mercado municipal de Barcelona, una especie de conserje, y hasta el mes de julio su vida era totalmente normal. Quedó con él frente al Hospital del Mar, en el Paseo Marítimo, el mismo lugar al que le sacaban desde la UCI para ver y escuchar el mar. Va con una muleta, la cojera es una de las secuelas que le ha dejado el COVID sin alguna lesión, mascarilla FTP2, gafas, una gorra de cuadritos grises. A simple vista, nada indica que ha pasado 52 días en la UCI, ojo, varios meses ingresado. Me dice que se encuentra bien, pero que aún no ha recuperado su peso habitual. Dice, normalmente soy más gordito. Pues mira, macho, eso que ha ganado. El día no es muy bueno en Barcelona y Francisco va abrigado, hace bien, con una cazadora de entretiempo. Antes de comenzar la charla, nos acercamos a la barandilla. Bajo nuestros pies, la arena de la playa, alguno haciendo gimnasia y de fondo el sonido del mar.
Esto es como la lotería, que se piensa uno que no le va a tocar nunca y mira, pues me tocó.
Por desgracia, si hay más probabilidades de que te toque esto y que te toque
sí,
la lotería.
Sí, efectivamente.
Le puedo hacer una pregunta muy personal, yo la hago y si ve que molesto, por favor, ¿eh? ¿Pensó en algún momento, Francisco, que se iba a morir?
Lo he pensado después, cuando he sido consciente. Lo he pensado, porque cuando estaba en la UCI yo no era consciente de absolutamente de nada. Estaba, bueno, como en una nube, en un sueño surrealista y no recuerdo absolutamente nada.
Su familia, sus vecinos, yo que le estoy conociendo ahora mismo, le pregunto, ¿qué es el COVID?
El COVID.
Pues, aparte de una puta muy gorda, ¿qué es el COVID?
Bueno, es todo lo que conlleva, ¿no? Porque a mí, o sea, yo sigo de baja todavía porque por estar tanto tiempo en la UCI, en concreto 52 días, desarrollé unas úlceras. Todavía tengo una en la región del sacro que me están curando. De hecho, ahora vengo del centro de curarme y bueno... Y las secuelas ahí están, las secuelas pulmonares, eso ahí está. Bueno, son secuelas que me van a obligar a una medicación crónica de por vida ya, ¿no?
Aunque me
puedo defender, pues después, puedo llevar una vida normal.
Después de cómo lo ha pasado, no. Es lo de menos.
Lo mejor es que puedo contarlo, como estoy haciendo ahora, por supuesto.
Mientras charlamos, me llama la atención la serenidad, la naturalidad con la que me cuenta lo que ha vivido. Ha recuperado fuerzas y energías, ¿eh? Y solo la muleta delata por lo que ha pasado, Francisco.
Yo ingresé el 14 de julio.
Joder.
Pero yo llevaba un par de semanas que... Me voy a hacer un poco de publicidad. Yo toco en un grupo de música, ¿no?
¿Cómo se llama el grupo?
El grupo se llama Cirujanos del
Compás. ¡Joder, anda que!
Y somos aficionados, lo hacemos por hobby, pero bueno, llevamos toda la vida tocando.
Al loro, estos son los Cirujanos Compás, ¿eh? Este es el grupo de Francisco y sus amigos. Fantástico. Bueno, en ese momento Francisco saca orgulloso su teléfono móvil y me enseña algunos vídeos de YouTube en el que se le ve tocando la guitarra con su grupo, con los Cirujanos del Compás. Se le ve más gordito en el vídeo, es cierto. Ahora parece casi otra persona. Precisamente durante uno de esos ensayos, al parecer, se desencadenó todo.
Bueno, yo cuando toco la guitarra siempre la toco de pie. Yo no la sé tocar sentado, la guitarra eléctrica. Y yo llevaba un par de ensayos que no me aguantaba en pie. Tenía que sentarme para tocar porque es que no podía aguantar en pie. O sea, tenía una fatiga como no había tenido en mi vida. Y bueno, ya llegó un día que la gente que está conmigo me vieron tan mal que dijeron, vamos a llamar a una ambulancia. Esto fue el 14 de julio. Yo ingresé aquí a las 11 y media, 12 de la noche, más o menos. No recuerdo la hora, Me pusieron una camilla con oxígeno, me dormí y cuando desperté era septiembre.
¡Caramba!
Sí, sí, yo no recuerdo nada en medio. No recuerdo nada.
Impresionante. No, pero... y en ese tiempo, cuando soñaba, ¿recuerda algún sueño, alguna imagen, algún ruido?
He tenido sueños que yo pensaba que eran sueños y luego eran como parte de la realidad, ¿no? Pero esto yo creo que era cuando ya estaba fuera de la UCI, por todo el cóctel de medicamentos que me dieron.
Que en el fondo son drogas.
Claro, claro. Estaba, bueno, como se dice la expresión, flipado completamente.
Francisco no recuerda nada de lo que ocurrió desde el 14 de julio hasta septiembre. ¿Te imaginas? Bueno, poco a poco fue recuperando la conciencia y el día 4 de septiembre volvió a sentir el sol y escuchar las olas de su mar en Barcelona, gracias al programa de humanización del Hospital del Mar. Aquel día le sacaron al paseo marítimo. En su cama, con los aparatos a cuestas, con permanente supervisión de médicos y enfermeros, mira lo que sintió.
Recuerdo sobre todo la sensación del aire exterior. Sobre todo, era verano todavía.
¿Y el sol en la piel?
Sí, el calorcito, porque dentro del hospital todavía había aire acondicionado,
claro, claro.
Porque era verano, y recuerdo eso, el calorcito del aire cálido, el cielo, claro, tumbado boca arriba, poco ves, y el sonido del mar. Pero son más sensaciones que imágenes, más sensaciones que imágenes.
Y esas sensaciones, no me quiero poner poético ni cursi, pero yo me lo imagino, es decir, coño, estoy vivo.
Sí, sí, era eso. Es como cuando hay los cambios de estación, que por ejemplo se acaba el invierno y te viene un día de aquellos de primavera, estupendo, cálido, con un aire ya cálido, como he dicho, y en ese momento te sientes vivo, pues la misma sensación.
Una pregunta refiriéndome a los médicos, Francisco. ¿Consiguen humanizar la UCI? ¿Consiguen humanizar dentro de lo que es humanizable con proyectos como este,
hombre,
un drama como es el COVID?
Yo puedo hablar por mi experiencia personal, y la verdad es que para mí se han portado conmigo, no solamente me han salvado la vida, sino que además me han dado calor humano, cariño, ¿no? Las doctoras, las enfermeras, todo el personal sanitario en general. Incluso el personal de la limpieza que está en el hospital, o sea...
Que es absolutamente fundamental y hablamos muy poco de ellos, ¿eh?
Para mí, humanidad han tenido muchísima, pero muchísima. No, porque para mí es fundamental, para que te cures, ¿no?
Y una última cuestión. ¿Ha vuelto a tocar la guitarra?
Sí.
¿Y te cansas?
Un poquito todavía. Bueno, pero he vuelto a tocar la guitarra y además he retomado... Vamos a sacar la parte positiva del COVID, ¿no? He retomado una cosa que hacía cuando era un crío, que es dibujar. ¿Eh? Y ahora estoy dibujando cada día, toco la guitarra hasta que me canso. O sea, bueno, sigo viviendo, es lo importante.
Sigo viviendo, dice Francisco. Perdón por las redundancias, ¿eh? Pero reconoce que después de vivir lo que ha vivido, saborea más la vida.
A ciertas cosas le das una importancia relativa, ¿no? Porque lo importante, como he dicho antes, es que estás vivo y lo puedes contar. Y la vida es... Hace poco, estando todavía ingresado, vi la última película de Pixar, que se llama Soul, que la recomiendo, que la filosofía que tiene es esa, ¿no? Que la vida no es hacer grandes cosas, grandes proyectos, sino simplemente vivir.
Mientras charlamos con Francisco, aparece la doctora que le ha tratado durante todo este tiempo. Judith Marín es intensivista de la UCI del Hospital del Mar. Llama la atención que está permanentemente sonriendo, y no debe ser fácil, ¿eh? Porque te recuerdo que trabaja con enfermos muy graves. Me dice que no hay ningún estudio que lo demuestre, pero que humanizar una UCI ayuda a que el paciente salga adelante.
La verdad es que esto es una iniciativa que surge en el contexto de un programa mucho más amplio, que es el programa de la humanización de los cuidados intensivos, que incluye una serie de intervenciones, pues como la movilización precoz de los enfermos en la UCI, que pese a estar con tubos y conectados a máquinas ya se pueden levantar y empezar a caminar con la ayuda de grúas, o el hecho de que las familias puedan entrar en la unidad de cuidados intensivos durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, o el hecho de pues hacer sesiones de musicoterapia, una serie de intervenciones donde estos paseos curativos al mar pues son una de estas líneas estratégicas del programa. Y es algo que aquí en el Hospital del Mar surge pues en el 2018, ya es cuando empezamos a hacer las primeras salidas. Y de hecho es un movimiento que no solo surge aquí en el Hospital del Mar, ¿no?, que surge en muchas unidades de cuidados intensivos, un poquito debido a la necesidad de mejorar la calidad de vida de nuestros supervivientes, ¿no? No solo el hecho de salvarles la vida, sino ahora que ya estamos muy tecnificados, con muchas máquinas, con mucha más capacidad de aumentar la supervivencia, que esta supervivencia se pueda mantener con calidad de vida.
Doctora, ¿está científicamente comprobado que esa calidad de vida, ese ánimo, contribuye en la curación, que al fin y al cabo es para lo que estáis?
Bueno, en el caso de estas intervenciones que se realizan a nivel de los cuidados intensivos, todavía no tenemos esta evidencia científica con estudios bien definidos. La experiencia y la sensación subjetiva es obvia, es evidente y la tenemos todos los profesionales, ¿no? Todas las familias y todos los pacientes que están de alguna manera incluidos en estos programas.
Bueno, ya conocemos la teoría, sacar a los pacientes a que vean el mar ayuda, pero ¿cómo es la práctica? Porque no debe ser fácil. Imagínate sacar una cama, o muchas, desde la UCI a la calle. ¿Se les puede sacar a todos? ¿Cómo se hace? ¿Qué criterios deben cumplir los pacientes para formar parte de este programa?
Los criterios básicamente son que el paciente, pese a estar conectado a máquinas o con tubos o con lo que sea necesario para su tratamiento, que estén estables, que ya hayan salido un poquito de la fase más aguda de su enfermedad.
Pero aún en la UCI.
Joder, y muchas veces dependientes de máquinas, sí.
Entonces le sacáis, cruzáis la acera con las máquinas enchufadas.
Sí. A veces van con el tubo, con la traqueostomía, ¿no? Con el tubo conectado a la ventilación mecánica que les ayuda a respirar. A veces, si hace falta, pues con drenajes, con lo que haga falta. Y otra condición es que estén conscientes, ¿no? Y que puedan gozar un poquito de esta intervención para que pueda tener el efecto beneficioso. Entonces ya tenemos pues un equipo humano, ¿no?, que está formado básicamente por el celador, por la enfermera del paciente y por el médico responsable, y tenemos una serie de material. Tenemos que salir pues con las camas de alta gama que realmente nos aseguran que podamos hacer un traslado en condiciones de seguridad, pues un maletín con lo que podamos necesitar si surge algún inconveniente, y básicamente son estas tres cosas: que el paciente cumpla, material y recursos humanos.
Oye, en este paseo marítimo hay cientos de gente patinando, haciendo deporte, tomando el sol, lo tienen que flipar.
Bueno, sí, esto, claro, como os digo, que empezamos en el 2018, ¿no? Y siempre es algo que ha llamado la atención, ¿no? Cuando sales al paseo, cruzas la calle con toda esta...
¿Se han escapado?
Entonces, la gente normalmente... Antes miraban, la verdad que con el COVID lo que nos pasa es que se acercan y les hablan y les animan y bueno, igual interactúan un poquito más o se atreven un poquito más, ¿no? Pero es algo que llama la atención. Desde luego hay que verlo, el hospital está en la playa. Realmente cruzamos una calle y tenemos al paciente en la playa.
En este proceso trabaja mucha gente. El paciente sale al paseo marítimo con médicos, enfermeras. Desiree Ruiz es la supervisora de enfermería de la UCI. Bajo su supervisión hay 125 personas. Me llama la atención que tiene dos mascarillas. Lleva 22 años trabajando en la UCI y las ha visto de todos los colores. Eso sí, nada como lo que estamos viendo. Encogiendo los hombros me dice que todos los días aprenden algo sobre cómo gestionar la pandemia. Llegaron a tener 70 y tantos pacientes en el pico máximo y a día de hoy aún tiene 32 en la UCI. Hablar de la humanización de los pacientes le hace cambiar el chip y se remonta a aquel 2018 cuando inauguraron el proyecto.
Una manera era aprovechar, bueno, el entorno, como tú dices, que hoy el día es nublado y no acompaña, pero cuando hace sol es precioso. el poder ofrecer a los pacientes que están ingresados en nuestra unidad. Es una unidad que, bueno, es una unidad cerrada, que hoy por hoy no pueden entrar las familias, que antes de la pandemia sí que habíamos conseguido que siempre estuviesen acompañados por un familiar. Y era ofrecerles, pues, ¿no?, una ventana al exterior, a la esperanza, al decir, bueno, oye, pues que las cosas van saliendo, este es el día, el sol, el aire, para mantenerlos un poco centrados en el hoy.
Francisco me ha dicho que el primer día que salió, que notó el calorcito, para él era en el mes de septiembre,
sí,
estuvo ingresado entre julio y enero. Cuando salió y le dio el calorcito y olió el mar, dijo, jo, estoy vivo.
Exactamente, por eso te digo, es darles, ¿no?, la ventana a la esperanza, como vuelvo a repetir, al decir, bueno, pues un pasito más hacia la curación. El que ya haya estado ingresado a una unidad de críticos no quiere decir que sea el final, porque hoy en día las UCI son vida, no son sinónimo de muerte. Sí que son procesos muy, muy críticos, ¿no?, para...